Editorial Anagrama presenta Maggie Cassidy, de Jack Kerouac. Narrado por Ignasi Burniol. 1. Era Nochevieja. Nevaba en el norte. Los amigos avanzaban dando traspiés por la calle cubierta de nieve, cogidos del brazo, sosteniendo a la figura central, que cantaba en solitario y con voz cascada, triste y entrecortada, lo que había oído cantar al cowboy en el cine Gates el viernes por la tarde. Jack O' Diamonds, Jack O' Diamonds, you'll be my downfall. J de diamantes, J de diamantes, tú serás mi perdición. Pero como no se sabía la parte de la perdición, solo la de Jack O', ahí hacía un falsete y gangueaba al estilo vaquero. ¿Quién cantaba? Era G.J. Rigopoulos, con la cabeza caída como un borracho, mientras los demás lo arrastraban, sus zapatos en la nieve, los brazos caídos y las caderas al aire, como un idiota, en una actitud de tremenda y total despreocupación por los esfuerzos y resbalones que sufrían los demás en la nieve por sostenerlo. Pero de su cuello de muñeco roto brotaban las quejumbrosas notas. Jack O' Diamonds, Jack O' Diamonds, mientras caían gruesos y espesos copos de nieve sobre las cabezas. Era la Nochevieja de 1939, antes de la guerra, antes de que nadie conociera las intenciones del mundo hacia América. Todos los muchachos eran francocanadienses, menos el griego GJ. Nunca se le había ocurrido a ninguno, ni a Scotty Boldier, ni a Albert Lauzon, ni a Vinnie Bergerac, ni a Jackie Dulois, plantearse por qué GJ había pasado su infancia con ellos en vez de buscar amigos íntimos y almas gemelas de la pubertad entre otros chicos griegos. Pues le habría bastado cruzar el río para ver un millar de muchachos griegos o subir la colina de Pawtucketville hasta un barrio griego bastante grande para encontrar multitud de amigos. Puede que a Lauzon se le ocurriera que GJ nunca acabaría entre los griegos. A Lauzon el piojoso, que era el más solidario y amable de la pandilla. Todo se le ocurría a él, pero nunca había dicho nada en ese sentido, todavía. Pero el cariño de estos cuatro franceses por el griego era fantástico, realmente voluminoso, impasible e inocente en otras cosas del mundo y totalmente serio. Lo sostenían como si la vida les fuera en ello, y se volvían para ver la broma que a lo mejor se le ocurría a continuación en su papel de actor del rey. Avanzaban bajo los inmensos y hermosos árboles de oscuras ramas del negro invierno, ramas oscuras, torcidas y sinuosas que sobresalían de la acera. Cruzaban la calle, Riverside Street, formando un sólido techo de varias manzanas de longitud hasta más allá de las viejas y fantasmales viviendas de anchos porches, en cuyo fondo se veían luces navideñas, reliquias inmobiliarias de cuando estar junto al río significaba y exigía edificios costosos. Pero Riverside Street solo era ya una zona heterogénea que partía de una tienda griega de saldos, mal iluminada, que se alzaba junto a un terreno arenoso de donde partían otras calles de bungalows en dirección al río. Y llegaba hasta un campo de béisbol para aficionados, escenario de tramos de yerbajos más o menos crecidos, de ventanas rotas por pelotas mal lanzadas, de fogatas que las noches de octubre encendían los golfos y golfillos de la ciudad, categoría a la que habían pertenecido y aún pertenecían GJ y su pandilla. «Dadme una bola de nieve, chicos», dijo GJ, abandonando su papel de borracho y tambaleándose. Lauzon saltando al efecto para darle la bola de nieve con risa de expectación. «¿Qué vas a hacer, rata?» «Voy a bombardear a ese idiota que está dando vueltas», respondió con un gruñido. «Que haga revoluciones, sanado. Los mamones levantarán las patazas para cagarse en las orillas del sur, Palm Miami Beach». Y trazando un arco despiadado con el brazo, lanzó la bola contra un coche que pasaba y le dio en el parabrisas con un impacto blando que dejó una estrella brillante en el cristal y en los ojos de los que miraban.